las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de Féminas Sinfónicas, programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas. Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Sofía Norambuena Molina, mujer dedicada a la sanación integrativa, compañera en el camino de la armonía cuerpo-espíritu, enfermera de profesión, doctora en salud mental y diplomada en diversas áreas del conocimiento de la espiritualidad. Desde pequeña se interesa en la música, pero ya profesional en el área de salud y en paralelo a su labor de docente universitaria, inicia sus estudios en canto lírico y popular en la Escuela Integral de Música de Sheherazade Perdomo y complementa su formación con talleres de baile. El 2014 funda junto a su compañero de vida el grupo de folclore chileno y latinoamericano Unidos Banda, donde participa como intérprete vocal y autora de letras que inspira en el fundamento de la música como vehículo para potenciar la salud mental y armonía espiritual en las personas. Actualmente están prontos a lanzar su primer álbum y acumulan ya varios premios e importantes presentaciones en la región. Este 2024 trabaja en la puesta en marcha de un proyecto ganador del Fondo de la Música, Incluye mi Encanto, donde trabajará composiciones musicales desde la vivencia y el sentir de personas con discapacidad psíquica. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos comenzamos el 2024, ya estuvimos con varios programas en el mes de enero, febrero vacaciones, y ahora comenzando, digamos, este 2024 ya con todas las pilas, después de vacacionar. Y siempre, bueno, por radio de la Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. El día de hoy tenemos una invitada que a mí me hacía como, cuando leí sobre ella, bueno, ustedes ya escucharon la introducción, encuentro que es muy interesante lo que ella hace, que cobra mucho sentido, en el fondo, la actividad artística. Así es que, sin más, vamos a empezar a conversar con Sofía. Muy bienvenida al Féminas Sinfónicas.
Gracias, Marcela. Un honor para mí estar aquí contigo.
Eso, las féminas aquí siempre tenemos que estar.
Por supuesto.
Y oye, y bueno, interesante, súper lo que tú haces, pero me gustaría que partiéramos del comienzo. ¿Por qué enfermería? ¿La música? ¿Y cómo hiciste esta mezcla? ¿En qué minuto se te ocurre, digamos, ponerte a cantar, estudiar? ¿Qué fue primero, la música, la enfermería? A ver, ¿cómo fue la cosa?
Yo creo que lo primero fue la música. En una formación muy coloquial del día a día, en esto de mucha música. Antes, más que la televisión, era la música.
Sí, claro.
de los familiares. Yo no tengo familiares músicos propiamente tales que yo haya visto tocar tanto cuando yo era niña, exceptuando, y claro, la potente herencia que me deja mi padre, Néstor Edgardo Norambuena Auri. Él era cantante, ¿ya? Él cantaba en su juventud, tempranamente, cuando las radios eran la forma de comunicar.
Sí, claro.
Cantaba en vivo, en radios.
Ah, ya.
Sí, él cantaba.
¿De qué estilo cantaba?
Él hacía covers románticos de Adamo.
Música popular, digamos.
Música popular, claro. Y con una voz muy potente, muy, 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 muy bonita voz, mi papá. Y mi infancia estuvo marcada por mi papá cantando en los campings. ¿Ya?
Claro.
Mi papá tenía una microempresa en que en los veranos nos íbamos a acampar. Yo te hablo de antes de que yo tuviera 7 años. A acampar a los que eran muy tradicionales aquí, eran camping en el kilómetro 10, saliendo Chaimávida hacia allá.
Ya, sí, los típicos.
Esos camping que estaban ahí, mi papá tenía una microempresa donde tenía tacataca, flipper,
ya.
Y arrendaba un espacio y
se instalaba.
Tenía su negocio.
Claro.
Entonces, para mí era una maravilla porque yo pasaba de diciembre a los primeros días de marzo ahí.
Acampando. Y jugando gratis.
De hecho,
era lo mejor.
Sí, era muy entretenido porque en el día se jugaba y en las noches mi papá cantaba. A mí me mandaban a acostar a la carpa, pero niña, yo miraba así, abría un espacio en la carpa, sacaba la cabeza y miraba. Me acuerdo yo así, lloraba cuando mi papá cantaba, que, ¿por qué se fue y por qué murió? Yo lloraba dentro de la carpa. Necesitaba que dejara de cantar esas cosas tan tristes, pero después era la cumbia. Me acuerdo una imagen desde la carpa, así de mi agujerito de la carpa, con él al frente, él afuera, así su silueta en la guitarra. Solo a voz, sin micrófono.
Claro, obvio.
De hecho, yo también tengo una voz así como súper fuerte, potente,
claro,
en volumen. Entonces, él cantando y al frente del río, al otro lado del río, yo veía a la gente como si fuera un escenario natural,
exacto,
maravilloso, improvisado. Al frente del río, lleno de gente. Bueno, para mí en ese tiempo era lleno de gente. Habrían unas 100 personas, 150,
claro,
pero yo veía así miles de personas cantando, bailando y yo mirándolo desde acá. Entonces, y luz de luna, así, ¿me entiendes?
Sí, no, ideal.
Fogatita.
Sí, sí.
Bello.
Oye,
creo
que eso, entretenido para los campistas, digamos, tener
por
este
supuesto,
show encima.
Entretención, éramos como el casino del, del lugar. Claro, y en el día de niña en el río y armando carpitas, casitas con las sábanas, los colchones. Bueno, esa infancia hasta como los 7 para mí me marcó musicalmente. Uh-huh. Escuchar a mi papá y admirarlo en esto de sacar la voz tan, tan hermosa y atrayendo. Pero después hubo un apagarse de lo musical en mi papá. Entró a un tema de iglesia donde había bastantes restricciones de eso. Y ahí yo fui creciendo, entonces tenía la restricción también porque
claro,
a uno la llevan
sí,
a la iglesia. Y si bien es cierto el camino, ahí uno va aprendiendo cuando es más grande que el camino de la espiritualidad no es sinónimo de religión.
No, para nada.
¿Cierto? Y eso uno se va abriendo un poco más. Pero en ese tiempo, claro, para él entró a lo religioso y ya se acabó la música mundana, ¿me entiendes?
Por
se
supuesto,
acabó la música
sí.
Externa, popular, era solo cantar para la iglesia. Entonces
sí,
yo partí cantando para la iglesia.
Claro.
¿Ya?
Se fue tu escenario, se digamos.
Claro, en, por muchos, muchos años. Y por lo tanto no tení, es pecado más o menos subirte a un karaoke
supuesto,
a cantar
claro,
en un
no.
bar. Además que en ese tiempo, con mi crianza así, yo soy como bien alejada de los vicios mundanos, ¿me entiendes? No me gusta el olor a cigarro, no estoy acostumbrada, crecí tanto tiempo sin eso, que me molestaba mucho. Y los carretes penquistas, nacionales y de todos lados, eran con mucho cigarro.
Sí, claro.
¿Ya? Y yo con una intolerancia al humo, entonces no era de carrete, ni de salir mucho, entonces así como, ¿dónde estaba la música?
Sí.
La ley esta de la restricción
es,
de me vino,
sí,
pero de maravilla, ¿ya? Bueno, y me vino de maravilla otras cosas también en la vida, como, bueno, en la universidad, mi formación ya universitaria, talleres de canto dentro de los extracurriculares
de
la ULE,
claro.
¿Ya? Talleres de canto, ahí disfruté mucho, aprendí harto, me di cuenta que sí disfrutaba mucho
que sí, sí te gustaba
cantar,
mucho
claro.
Música,
y bueno, años después ya yo no pertenecía tampoco a la iglesia, así que ya me sentí más libre de poder cantar abiertamente. Pero ya fue recién en el 2011 donde se sumó a mi vida oficialmente mi esposo, en ese tiempo amor todavía. Sigue siéndolo. Y él trajo la música a mi vida. Él, músico de toda la vida.
Ah, ya, él es músico.
De hecho, nos conocíamos de adolescente. Pero él estaba en el rock.
Está claro.
Y yo estaba en una iglesia.
El lado oscuro de la fuerza.
Por supuesto. Entonces era como, así
claro,
como
pecaminoso,
el ícono de lo mundano
sí,
y lo terreno, lo... Lo
del,
visto desde
el pecado que llama tanto la atención.
Por supuesto, pues, entonces este hombre pecador. Claro, siempre me llamó la atención, pero éramos amigos. Y ya después, cuando yo ya no estaba en este mundo ni nada, nos reencontramos, 2011. Y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer.
Claro.
Armonizar nuestras existencias, nació la música. Empecé a visitar mucho más seguido locales, karaoke y así partidas. Cuando me escuchaban me decían, pero tú cantas súper bien.
¿Dónde estabas?
¿Y por qué no vienen la otra semana? Toquen ustedes, ármense un repertorio. Y así partimos. Por eso somos unidos, porque unidos es con Y, es un y dos.
Exacto.
Ya éramos dúo en un principio.
Sí, está bueno el nombre, me gustó.
¿Sí? Unidos, porque al ver los escritos tiene sentido, un y dos, Andrés y yo. Y después ya nos fue haciendo falta sumar más integrantes. Vino un amigo que también salido de esa misma iglesia donde yo estaba, había recorrido Latinoamérica y esa fue su escuela, se fue de adolescente. Y volvió Daniel González, estuvo por un tiempo en Chile, volvió a Concepción, ahora está en Europa, vive en Austria, pero estuvo mucho en Latinoamérica, entonces llegó a abrirnos el mundo.
Exacto.
A decir, oye, ya armemos una tonada, pero hagámosle estos arreglos, y wow, que sonaba distinto, ya vamos con temas propios. En algún momento fui a un concurso de bandas penquistas, habían 36 bandas convocadas, me acuerdo, 2015 fue esto, y lo ganamos, po.
Ah, mierda.
Y yo en el concurso fui así como puros covers tradicionales,
sí,
del
claro.
Folclore, claro, con algunos arreglos que llamaban la atención, porque yo como hago canto popular, pero tengo impostación lírica natural.
Sí.
Entonces,
una mezcla ahí.
Claro, en el por ejemplo, en el de la Violeta Parra, el casamiento de Menegro, cuando se muere el negro, yo lo saco en lírico. Hacemos una pausa y lo sacábamos en lírico. Entonces,
claro.
Rompe, po.
Sí,
yo creo que eso llamó la atención del jurado, porque ahí estuvieron otras bandas que no voy a mencionar ahora, pero que son estupendos, que yo los admiro, que me encantan,
claro.
Y que son bandas penquistas muy buenas.
Y claro, más icónicas.
Claro, por supuesto. Sí, sí. Y nosotros recién salidos con una amiga que, no sé, dos días antes le dijimos toca bajo, o sea, perdón, toca bombo para que nos acompañe, y fuimos cuatro. Y ganamos. Entonces ahí nos ganamos la grabación del primer sencillo, que fue de Norte a Sur.
¡Ay, buena!
¿Ya? Ese era el premio. Era un premio pequeñito en dinero y la grabación en el estudio profesional del espacio Marina. ¿Ya?
Ah,
que era el estudio profesional que habían armado recién allá. Y bueno, me pareció una oportunidad. No íbamos a grabar un cover, po. Así que había que grabar en una semana. Ya en dos días hicimos de Norte a Sur, lo armamos y salió.
Y en tiempo récord.
En tiempo récord. Y justo, lo sacamos en 2015, terminó de grabarse. Y en el verano de 2016 fue el terremoto en
el 2016,
en el norte.
Como en Coquimbo.
Sí.
Sí.
Ya. Y una radio lo tomó y lo publicó en su página como banda penquista tributa a la resiliencia del pueblo chileno, por la letra de esa canción, que
yeah.
Habla de salir, de que el chileno sale adelante a pesar de lo que
sí.
Pase.
Contra viento y marea.
Claro,
y
de eso habla ese primer tema, que fue nuestro primer sencillo tirado así solo en YouTube. Y ahí dejamos durmiendo esto porque, como tú sabes, me dedico a otras cosas. Pues, o sea, ojalá
sí.
Hiciera solo música, pero... Bueno, música y sanación. Me encanta, la verdad, es que es lo que hago, pero la música uno la va dejando como un accesorio,
claro,
al cual
personal.
Disfrutar. Y claro,
exacto.
Este es como mi joyita que me pongo cuando tengo el espacio, el tiempo, y este es mi autorregalo. Pero en el último tiempo hemos tomado la decisión con Andrés y bueno, yo también he decidido que sí quiero dedicarle más tiempo, que quiero hacer esta armonía entre lo musical y la sanación, que es mi formación, por eso me decía, ¿dónde está la enfermería? Bueno, en la enfermería es el acompañar a personas en los procesos,
sí.
Y siento que hago más enfermería ahora, o más salud, más que enfermería, o a qué área, en realidad uno es compañera de
sí.
Las personas en los procesos de sanación. Y ahora me siento, si tú me dices, mira, soy doctora en salud mental porque estudié un doctorado en salud mental. Mis ex colegas me dicen, Sofía, o sea, terminaste un doctorado y no estáis ejerciendo, o no estáis haciendo,
exacto.
No estáis haciendo investigación pura, ¿me entiendes? O en academia, directo con estudiantes. Pero siento que estoy haciendo tanto que en un escenario, a lo mejor multitudinario, me doy el regalo de hablar un poquitito acerca de la vibración desde lo energética, desde lo físico, ¿me entiendes?
Claro.
Físico de la física. Y lo emocional y ese regalo de poder tener la atención, la mirada del otro y poder decirle, mira, te entrego este pedacito de felicidad que encontré, te lo comparto y eso tiene una música, eso tiene un sonido.
Sí,
es para mí un regalo. O sea,
absolutamente.
De verdad.
Oye, ¿y tu doctorado lo hiciste en qué?
En salud mental, en la Universidad de Concepción.
Esa fue tu temática, digamos.
Sí, esa fue mi área de estudio, el doctorado en salud mental, pero mi temática de tesis Que ahí también fue un crecimiento personal importante, porque se me ocurrió trabajar imaginarios sociales de la violencia en las personas mayores. O sea, después de mucho transitar de qué quería trabajar yo no quería contar cantidad de personas que sufren X cosa, cantidad de signos, síntomas, número de medicamentos que alguien toma, cuánto tiempo dura la enfermedad. No, o sea, cosificar a las personas y encuadrarlas dentro de un molde incómodo, a mí no me acomoda. Entonces, dentro de la formación del doctorado, tuvimos cátedras con Manuel Antonio Baeza, que es docente de la Universidad de Concepción, de Sociología, el Departamento de Sociología. De hecho, en ese tiempo era el director del departamento. Fue mi guía de tesis. Yo me arrimé y le dije, profe, no sé cómo, pero necesito sacar mi tesis, mi estudio a través de su guía, que fue un giro en lo pensado cuando uno hace lo teórico del doctorado, viendo bioestadística, qué sé yo, políticas, planes y políticas, a ver esto, pues, a la conversación como la que estamos teniendo ahora, y hacer una tesis escuchando a la gente.
Sí.
Y haciendo un análisis ordenado y criterioso y muy estructurado, como debe ser, de los discursos de las personas, ¿cierto? Llegar a conclusiones. Pero me tocó ir como 2 años a las clases con los sociólogos. Yo iba de oyente. Profe, quiero escucharlo más, leer sus libros, porque entender desde otra perspectiva a la sociedad, po.
Sí.
Yo juraba así como que mi formación de base de enfermería ya tenía así como qué es la comunidad, qué es la sociedad, pero te das cuenta que esto es...
Es que claro, la mirada sociológica es distinta. Pues.
¡Wow!
Sí,
y cuando tú escuchabas o leías, dices, ¡ay, pero tanta vuelta que le dan para hablar de una cosa! Y uno en realidad ahí te das cuenta que claro que tiene un piso teórico, criterioso de estudio, importantísimo. Entonces me costó tiempo de poder decantar ya el producto final, que fue la tesis, decidir cuál iba a ser el método de análisis y todo eso que tiene que ver ya con más academia. Y en paralelo yo trabajaba como docente en una universidad, ya muchos años. De hecho, casi toda mi vida laboral formal fue así. Y recién
más que trabajar, digamos, con un paciente.
No, en hospital, no. A mí siempre me gustó esto de que lo que tú sientes en el alma lo puedas llevar a otros. Ahora quiero hacerlo a través del escenario, pero en ese tiempo era a formación de estudiantes, ¿ya? Fui por varios años, cerca de 13 años, directora de la carrera de técnico en enfermería de la Universidad San Sebastián. Ahí yo trabajé muchos años. Después ya docente de enfermería. En paralelo siempre le hice clase a las alumnas de enfermería, de las prácticas clínicas. Entonces mi acercamiento clínico era siempre a pacientes psiquiátricos desde la salud mental. Y en la formación...
Siempre fue por ahí un poco la cosa.
Y en la formación de estudiantes, poder decirle a los estudiantes de técnico en enfermería, a los TENS, que... Como todo en la vida, hay distintas jerarquizaciones dentro de todo. Nosotros las enfermeras en jerarquía también tampoco somos la punta de la escala, ¿cierto?, de la pirámide. Esta sensación de ellos de entrar a estudiar una carrera que no era la que querían y tratar de enamorarlos de esa carrera. Y todavía tengo contacto con muchos de ellos y les mando cariño a mis chicos si es que me están escuchando o viendo. Y sus historias, sus relaciones con sus familias, lo que para ellos era... Muchos de ellos estudiaron carreras profesionales después, no se quedaron solo con la técnica.
Claro.
Pero sí la vivieron y sí se dieron cuenta. Yo les decía, chiquillos humanos, a lo mejor va a ser la última tibieza que sienta alguien antes de fallecer.
Exacto.
Usted va a poder escuchar a la persona a lo mejor con más tiempo del profesional que pasa su visita. Usted va a ser el que está ahí al lado, el que acompaña. Y ahí me hace sentido el cómo yo veo ahora la salud. Pues yo quiero ser compañera, no quiero ser quien dictamina lo que usted debe hacer. Usted, ¿por qué comió tanta sal? ¿Por qué subió de peso? ¿Por qué, qué sé yo, no le ha bajado la glicemia? ¿Por qué no se toma los medicamentos? O sea, ir más allá, pues, ¿por qué no se los toma? A lo mejor no lo entiende, a lo mejor la cuestiona, o no tiene las lucas para comprarlo, o le duele la guata cuando se los toma.
El preguntar, claro, el por qué no se los tomó, no como retándolo, sino que encontrando el por qué realmente.
Por supuesto, y que la persona pueda entender la importancia, no solo decirle se los toma porque yo lo digo, ¿ya? O porque el doctor dijo. O sea, la persona tiene que poder entender y tomar para sí la decisión, porque es su decisión. Sí. No puede ser la mía. Por más que yo haya ido a la universidad y me haya formado y tenga en, qué sé yo, la joroba y a esta altura la cantidad de estudios, porque muchos se aplastan con los estudios. No, pues la idea es que eso vaya sumando a elevar mi espíritu y no aplastarme.
Exacto, y eso es transmitirlo a los pacientes.
Eso transmitirlo.
Y el tema de la salud mental, que es un temón.
Por supuesto.
Absolutamente. Oye, Sofía, se nos vino ya la pausa musical.
¡Wow, qué increíble!
Así es que te voy a pedir que tú programes esta pausa musical, que le cuentes a nuestros auditores y a quienes nos van a ver ahí, esa es tu cámara. ¿Qué vamos a escuchar en esta pausa musical?
Bueno, van a escuchar nuestro número uno, del que hablábamos antes, de Norte a Sur. Eso van a escuchar, es un tema armado, como ya les conté recién, con mucho, mucho cariño, queriendo describir el cómo somos los chilenos, el qué es la resiliencia, el que vamos adelante a pesar de todo, pero en la última estrofa lo dice así: hemos ido aprendiendo que para un día avanzar hay que levantar el ojo y más lejos avistar, porque si estás en conocimiento, lo que estamos hablando, no te pueden engañar, que no es gracia en esta vida los pulmones regalar.
Eso.
Esa es la presentación.
Me gustó.
Muy ya. Bien, escuchémoslo entonces.
Entonces vamos a ir a escuchar ese tema de Norte a Sur y para seguir después conversando con Sofía. Vamos y volvemos.
Sale del alma y acompaña el corazón, que aunque la tierra se mueva y amenace fuego y aluvión, el alma sigue luchando con esperanza y fervor, bandera en mano digo, señores, esta tierra es sur y amor. En esta tonada, el sentir del corazón, mi voz regala alegría y de norte a sur emoción. Con orgullo de chilena, con bandero y guitarrón, le canto a mi país hermoso y al chileno. Forjamos nuestra hermandad, póngale el hombro, le digo que eso no va a cambiar. Traigo en esta tonada el sentir del corazón, mi voz regala alegría y de norte a sur emoción. Con orgullo de Chile, bandero y guitarrón, le canto a mi país hermoso y al chileno de corazón. Pero hemos ido aprendiendo que para un día avanzar del corazón, mi voz regala alegría y de norte a sur emoción. Con orgullo de chilena, con bandero y guitarrón, le canto
estamos de regreso después de esta bella pausa musical en Féminas Sinfónicas para seguir aquí conversando con nuestra invitada Sofía Norambuena. Ha estado bien interesante el tema. Esta mezcla me pareció fantástica porque una cosa, digamos, lo que hablamos recién de la salud, de la sanación, o sea, salud y sanación son, pero no son dependiendo de cómo tú lo mires, porque, no sé, de pronto a ti tú tienes un problema físico o mental en este caso, el médico que le corresponde te da un tratamiento médico, un tratamiento, no sé, farmacológico, pero esa es una curación, así uh-huh. lo veo yo.
Sí, sí.
Pero ir adentro es una sanación. Yo creo que hay una
importantísimo
gran
el concepto.
¿Cierto?
Sí.
¿Cierto?
Mira,
sí.
Ahora vamos a agregar un poquitito más, contarles lo que estoy haciendo en este momento, además de la música, y ya que salí de la academia, ya el 2017 yo estaba fuera de la academia por decisión personal, porque yo además tengo, me dedico a administrar hogares de pacientes psiquiátricos, dos, yeah. son residencias protegidas. Y eso es un trabajo que hago así como muy, muy de corazón y tengo que estar atenta a eso, a la administración de
estas
eso,
fundaciones,
así como a la gestión.
De pronto que hay...
Pero no son fundaciones, la verdad es que yo las abrí porque quería abrirlas, supe que el Estado podía financiarlas, y las abrí sin tener mucho conocimiento de administración, entonces las abrí como persona. Ni siquiera soy fundación, ni tengo un RUT distinto, soy
natural,
yo. Sí,
claro.
Que fue un error, pero un error administrativo, pero que en realidad ya termino poniendo mi nombre frente a todo lo que funciona. Son dos hogares pequeñitos, de 12 usuarios, esa es la norma técnica, nos contratan los servicios de salud y eso es una cosa como que funciona, que me demanda mucha energía,
me imagino.
Pero que tiene protocolos que hemos armado para trabajar, tenemos el reconocimiento también de los servicios de salud con los que trabajamos respecto del cuidado que damos a los usuarios, claro. del trabajo que hacemos con ellos, que de hecho también a veces armamos como grupitos donde ellos bailan cueca, yo les canto y hacemos presentaciones sí. donde yo soy la banda y ellos son el staff de bailarines.
Sí, oye, que es importante eso.
Por supuesto.
Súper, súper para ellos.
Y en paralelo a eso, ya del 2017 en adelante, porque eso partió el 2012 en nuestras residencias, y del 2017 en adelante decidí buscar formas de acompañar a personas, ya no a hacer docencia, sino que a personas. Y con mi esposo, que él es psicólogo además de músico, él se dedica a la música de manera aficionada, ¿cierto? Pero su formación es como psicólogo. Abrimos un pequeño centro que se llama Fluye Vital en el sector de Plaza Perú. ¿Ya?
Ah, ya.
Estamos ahí en Augusto del Mar, 1366.
Eso.
Fluye Vital, Centro de Salud Integral. Ahí hacemos... trabajé en unos momentos, los primeros años después del 2017, en otros centros médicos arrendando un box. Lugares en los que fui súper bien acogida, trabajamos bien con usuarios, ya me di a conocer. Pero yo estoy trabajando en ozonoterapia. No ozono, sino que ozono, con gas ozono.
Con gas.
Que es un gas que se usa para terapia regenerativa
sí, sí.
de tejido, uh-huh. para el dolor. Y ha sido hermoso. Porque ahí hago salud integrativa, porque y ahí va con la respuesta a lo que partiste hablándome, cuando me llega alguien y me dice, es que esta rodilla, mire cómo la tengo, esta rodilla porquería que me tiene adolorido. Y claro, el ozono es un gas bendito, digo yo. De sí. verdad que hay sanación muy, muy rápida de artrosis, tendinitis, sí. desgarro. Ya, pero pongamos un ejemplo. Señor que venía de fuera de Concepción, de hecho, del sector de Curanilagua, él trabajaba... de manera muy, muy esforzada, por muchos años él estuvo recogiendo leña de la que cae de los árboles y la vendía en carrito.
Claro, ¿ya? Y el cuerpo te pasa la cuenta.
Por supuesto. Y él, por ejemplo, no sé, 70 y más de 5, 76 años, no recuerdo su edad exacta. Entonces me decía, esta rodilla porquería. Entonces he logrado también con esto de la formación que decíamos al principio de formación en diplomados, de energética, de espiritualidad, de trabajo con la luz y eso. Y yo les digo, pero mire, pensemos una cosa. Y ahí te dan como ganas de, no sé, pues yo me arrodillo frente a él y lo miro hacia arriba, dado como una sensación de, oye, tú eres mi abuelito, porque podría hacerlo, ¿me entiendes? 76 años. Y yo le digo, pero a ver, no sé, ponte tú, Don Gustavo, pero hablemos un poquitito. ¿En qué trabajo usted te cuenta? ¿Cierto? Yo recogía para criar a los hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 3. 2 universitarios. La otra se casó, ayuda a su esposo, tienen un negocio. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien que le ha ido! Eso es un logro para usted, imagínese la pulso, sí, con mi señora, y ahí orgulloso hablándome
exacto,
de eso. El orgullo
lo
que son los hijos para los que sí. somos padres, madres, me sí. toca, tengo cuatro hermosísimos seres para los cuales tengo que acompañar. Mi hijo. Y yo le digo, ya, ok, y esta rodilla fue la que subía a los cerros, po. Esta rodilla, ¿hace cuánto que le duele? Me dice, no, ya llevo 2 meses. Y tiene 77, por ejemplo. Ya. Y le empezó a doler, ¿hace cuántos años? No, 2 meses. O sea, estuvo 76 años, don Gustavo, su rodilla dando la pelea.
Claro, eso. Y sirviéndole.
Por supuesto. Y te quedas mirando y te juro que se siente una sensación como de bajar, así como, wow, en realidad. Y se mira la rodilla y es que no te dan más ganas que decirle gracias, po.
Exacto.
Cuando tú logras saber que tu cuerpo es el que le toca acompañarte, es el que le toca levantarse cuando tú no quieres en la mañana y quisieras quedarte acostadito, es el que tiene que salir cuando está lloviendo, o cuando hace calor, o cuando hace frío, y ese que te acompaña es el que también te tiene que mostrar hasta dónde puedes llegar, po.
Exacto.
El que te dice, para un poquitito, exacto. El dolor de guatita que te dice, espera, analiza, ¿qué estás sintiendo? Y lograr esa conjunción, esa armonía para traerlo uh-huh. de nuevo hasta aquí, ha sido bello el poder que la gente después llegue y me dice, ya no le digo esta rodilla porquería, le digo mi rodilla.
Exacto.
O ya, amiga, acompáñame, sánate. Puede parecer ridículo mirado desde alguien que es muy pragmático, muy, muy corporal, pero cuando nos damos cuenta y tomamos conciencia y aceptamos que no somos solo cuerpo, que no somos solo cuerpo y espíritu, solo cuerpo y mente, que nuestra mente y el cómo funcionan nuestros pensamientos está secundado o respaldado por nuestras vivencias, sí. por las vivencias de mi madre, por las vivencias de
exacto.
mi padre, de mi antepasado, todos los ancestros, por los temores de qué sé yo, de la crianza, de lo que estoy haciendo para adelante, debo comportarme así y no de otra manera porque, qué sé yo, cuando yo era profe, pucha, no me puedo sentar en el suelo a comerme una tortilla porque resulta que la profe o la directora, cuidando tanto la imagen,
sí.
el cómo me van a ver, qué van a pensar, qué van a decir. Nos pasa tanto eso. Uh-huh. Y cuando tomamos conciencia de que nuestra alma es lo que somos, esa alma que trasciende tiempo, espacio.
Exacto.
Que hablábamos el otro día con la señora María, una paciente, ayer que mis sesiones son varias, entonces tengo el regalo de poder acompañar a las personas en un proceso. Y además de su dolor de rodilla, empezamos a analizar y me hablaba de su relación con su hijo. Y empezamos a indagar, a trabajar con su alma. Le decía, usted háblele al alma de su hijo. Imagíneselo pequeño, bebé, cuando vio sus ojos por primera vez. Converse con él así. Ese amor que usted tiene, esa unión que usted tiene, aunque no lo tenga al frente y no pueda arreglar el problema, usted sí puede conversar con su alma.
Exacto.
Porque tu alma no está atrapada por tu cuerpo. Cuando tu alma es llamada por otra alma y quiere conversar, entonces,
exacto.
y quiere expresar amor sobre todo. El amor nos une. El amor tiene que ser la fuerza que nos pegotea todo, la fuerza que hace coincidencia,
sí.
que estructura. El amor es perfecto. Y si logramos sintonizar con esa pequeña chispita de amor que existe en cada uno, es imposible que no podamos conectar con el alma del otro. Y así ocurren milagros.
Milagro.
O sea, la señora llegó ayer contándome y me dice, es que doctora, usted no me va a creer, pero mi hijo después de meses que no me habla y que solo llamaba al papá para preguntar cómo estaba yo, porque no quería hablarme, me trajo a mis nietos, porque vivo fuera de Concepción, me trajo a mis nietos, el fin de semana pasó por mi casa a saludarme.
Sí, sí resulta.
Y claro, sí resulta, por supuesto, porque así como, bueno, los que son estudiosos de eso lo pueden entender más, pero resulta porque tú mueves energía,
sí,
porque,
absolutamente.
Porque tu alma tiene la potencia de ser chispita y fractal del creador, por lo tanto somos súper poderosos,
sí.
todas las personas. Y cuando en un escenario estamos claros de que el mensaje que estoy entregando lo estoy entregando en amor y que ojalá resuene y que si te estoy diciendo que salgas adelante y que te mires al espejo y veas que eres luz y que te digo, no sé, pues tenemos una cueca que se llama Esencia del Alma, que en esa cueca en la letra lo que yo traté de hacer era de describir lo que somos como personas. Y en una parte dice, eres chispa del sol, hermana divinidad, se entrelaza en tu ser, hermano la eternidad. Es lo que eres, po,
¿cachai? Exacto.
Y si yo te lo digo y de repente me pasa en el escenario que gente muy bailadora de cueca, como a mí me encanta bailar cueca cuando escucho una cueca, yo ando siempre con el pañuelo, pañuelito. Te lo juro, así como la novia con el vestido, la que se quiere casar, yo no quiero casar, ya me voy a casar, quiero bailar cueca. Entonces yo escucho una cueca y quiero ir, sacar el pañuelo y preguntar quién quiere bailar, así. Entonces, la gente que es así como yo, que le gusta mucho la cueca, hay algunas que me siento honrada de que me digan, Sofi, cuando tú cantas, yo quiero escucharlo, quiero escuchar el mensaje de lo que se estás diciendo. Bailar, claro. No quiero bailar y es tan raro. Y gracias, porque es un regalo, porque te estoy diciendo una cosa que de verdad con el alma quiero compartir, hay que es mi conexión, visión de eso. Claro. ¿Viste?
Si la persona se abre, el mensaje llega. A mí me gusta mucho una descripción que alguna vez la leí, la he escuchado harto, que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Uh-huh. Y eso es, o sea, esto.
Sí.
Claro, esto es lo que necesitamos para movernos en este plano.
Para poder relacionarnos, claro. Para poder funcionar en este plano el que nos toca.
Exacto, acompañado con el ego, que la gente dice, uy, encuentro que el ego es tan malo. No, no es malo. El ególatra tal vez no está, claro, muy bien. Pero luego es como el personaje que nosotros tenemos para movernos en este mundo.
Y el que nos permite cuidarnos también y preocuparnos, claro, de dónde están nuestros límites, hasta dónde dejo que puedan traspasármelo. Sí. Eso que les cuesta mucho, así, ¿dónde es pongo mi barrera?
Hay harto ahí, claro. Es que nosotros, lamentablemente, vivimos en piloto automático. Porque así la vida nos lleva y porque de alguna manera también es más fácil. Porque
y replicando conducta de los otros muchas veces.
Por eso, uh-huh. Y es más difícil de pronto ir hacia adentro, ir a mirar, porque de repente lo que uno ve no te gusta.
Por supuesto.
Entonces mejor uno se hace el loco y sigue nomás.
¿No es socialmente aceptado ser distinto? Sí. Responder distinto. Tener una mirada distinta. De repente, exacto, uno dice, ¿para qué voy a hablar de esto cuando me van a decir bruja, me van a decir loca, sí, me van, típica, a decir, claro, oye, esta es doctora en salud mental, pero está media psicótica, sí, mira, sí, lo que, claro, está describiendo de lo que es la espiritualidad, claro, porque sí, la mente, somos espíritu, somos alma, por sobre todo, por sobre cuerpo, por sobre, exacto, mente. Si arreglamos el alma, si trabajamos pa que esa alma pueda estar llena de la luz que es su esencia, es que tiene que calzar todo, tiene, exacto, que ser como caen así las piezas de los Tetris cuando y todo va sumando y haciendo un todo. Y somos parte de un todo.
Sí, de hecho, claro, el alma no tiene sexo, digamos, no es hombre, no es mujer, no tiene edad, es eterna. Entonces, pero bueno, uno se va olvidando de eso, o más bien, porque hablan de recordar, digamos, ¿no? No de aprender esto porque uno ya supuestamente, claro, ya lo sabe, solo lo recuerda. Pero ese espacio no mucha gente se lo da, aunque yo debo decir que siento que la humanidad ahora está más...
mucho más abierta.
Cierto, sí. El nivel de conciencia colectivo está más alto.
Sí.
Y hace mucho sentido porque la gente mira y dice, uy, pero tanta delincuencia, tanto esto, y que cada vez peor. Uh-huh. Pero cuando tú tienes una pieza... ¿cierto? Un cuarto totalmente oscuro y prendes una luz.
Basta eso.
Empiezas a ver. Mm. Si entras con una velita y vas a ver lo que estaba ahí oscuro y estaba desordenado, sucio. Y si esa luz es más potente, vas a ver más. Y no significa que eso así desordenado, oscuro y cochino no nunca hubiese estado. Estaba. Pero lo que pasa es que no lo estábamos viendo.
Por supuesto. Además que los caminos... desde la neurociencia, hablado desde ahí, ¿cierto? Que es un estudio muy, muy formal e incuestionable. Hay caminos neuronales, por llamarlo de una manera muy, muy sencilla, que se van usando. Yo en la mañana hablaba con uno de mis hijos mayores y les decía, hijo, si esto es como en un campo, el camino de las vacas y el que vamos a tomar nosotros es el mismo que toman las vacas, porque, exacto, el camino está despejado y por ahí nos vamos a ir porque ahí es fácil. ¿Por qué está despejado? Porque las vacas pasan por ahí todos los días. Si nuestros pensamientos son vacas y se van por un camino que tiene que ver con lo negativo, con, a ver, esto no puede ser tan bueno, en algún momento va a venir el chapuzón. Exacto, esto,
esperando.
No puede ser, alguna mala intención hay detrás de su bondad. Ya, si nos, sí, vamos siempre por ahí, estructuralmente hay áreas de nuestro cerebro que hasta crecen, así como si usted... hace abdominales como no, claro, hago yo, tendría, claro, cierto caluga, cierto, o los bíceps marcados, porque lo usáis. Si tú usáis mucho esa área, ese camino, te vas a tender siempre a irte por ese camino. Sí. Entonces, irse por el camino del pensamiento positivo, de la esperanza, de la gratitud, es un trabajo que hay que hacer. Entonces hay que entrenarlo. Así como cuesta hacer los abdominales y al principio duele, es que entonces tengo que sentarme todos los días y ver qué me toca agradecer. Porque para quejarnos, ese lo tenemos
al tiro.
Pero para agradecer, no. Entonces, ¿qué agradezco ya? Ok, sí, tuve cama. Estaba limpia. Todas esas son cosas que debo agradecer, pero nos molesta más que, qué sé yo, que se nos acabó el confort. ¿A quién no le ha pasado? Se acabó el rollo de confort. Pero ¿cómo fui? Y la gente se autoofende. Sí. Fui tan estúpido. Y tú dices, fui tan estúpido o tan estúpida, y eso lo escuchan tus células. ¿Y por qué lo escuchan? No porque tengan orejas, es porque vibra.
Es la vibración, pues.
Y la vibración de algo negativo, y eso también está demostrado, llega al agua. Y nosotros somos casi 80% de agua.
Ese experimento que hizo este doctor japonés, como que siempre me olvida.
Emoto. Siempre se me olvida.
Emoto parece.
Sí, Emoto. Masaru Emoto, algo así. Nos perdona, por favor, esto ya es. Sí. Es pecado no sabérselo, por lo menos para mí. Siempre se me confunde. Sí. Ya, pero siempre lo muestro.
Pero es una maravilla.
Es una belleza.
Por favor, si nuestros auditores. Búsquenlo, este experimento, digamos.
Sí, experimento de vibración del agua, se puede buscar así.
Impresionante.
Sí, porque lo que muestra es cómo figuras hechas como copos de nieve, así hermosísimos, cuando tú le dices al agua, o la pones con Beethoven, por ejemplo, pero si tú la pones con una música que tenga una vibración distinta, se ve un caos y un desorden. Yo cuando, en 2023, estuve con un grupo de adultos mayores, con el Teatro Dante, Talcahuano, lleno de agrupaciones de adultos mayores, y me invitó la Muni. Y les hablé de eso, pues se lo mostré. Y les dije, en este mismo ejemplo en el que iba la línea, ¿cómo quieren su sangre? Su sangre es agua. ¿Cómo la quieren? ¿La quieren vibrando como un copo de nieve o la quieren como un pozo séptico?
Claro.
¿Cómo la quieren? Porque así se ve, literal. Sí. Y eso está demostrado. Entonces, si tú te vas a ofender el cuerpo, si tú vas a decir rodilla de porquería, si tú te miras al espejo y dices, otra vez me veo pésima, puta que soy, y hasta te ofendes con grosería, eso te lo escuchas.
Sí.
Entonces, te va a ir cargando de una energía negativa que es física pura, que no es esoterismo.
No, aquí no hay brujería.
No es esoterismo, ¿ya? Sí. Entonces, cuando somos conscientes de la responsabilidad primaria de la salud, del bienestar de cada uno, la tiene cada uno. No es del médico, no es del marido que te ofende y que te maltrata, ni del hijo que te ningunea. Esto es tu responsabilidad. Sí. Es tuya.
Exacto.
Ya, tú pones el límite. Tú dices, y tú ves, tú a mí me puedes decir, oye, Sofía, qué feo tus ojos azules. Y yo veré si me resbala o no me resbala. Exacto. Porque mis ojos son café. ¿Por qué me voy a ofender porque son azules? Si yo sé que no soy un vil gusano, y alguien me está diciendo vil gusano, que me resbale y que de, pucha, ¿qué pasa con el otro que necesita comunicarse de esta manera conmigo?
Ahí siempre dicen, lo que José dice de Pedro habla más de José
que de Pedro. Por supuesto.
Sí, eso es.
Por supuesto. Yo te miro a través de mis ojos, con mis juicios, con mis dolores, con mis historias, con mis fracasos.
Claro.
¿Cierto? Y con mis aciertos. Y como decíamos de antes, si el camino de tus vacas va por el camino ancho de la ofensa, del problema, ¿cierto? Va a ser difícil que te mire por el otro lado.
No, y además que hay algo que es súper importante, digamos, tener en cuenta, que nosotros, aparte de que nos hablamos a nosotros mismos todo el día, nos hablamos súper mal. Uh-huh. Y es impresionante, es que tú le pones un poquito de atención, tomas un poquito de conciencia y te das cuenta lo mal que nos hablamos. Está la loca de la casa que dicen que te habla todo el día.
La
nasa
del castellano habla de la loca de la casa.
La loca de la casa y te habla súper mal. Uh-huh. Y entonces de ahí parte todo mal posible.
Claro.
Entonces,
que este pensamiento de lo que ya nos acostamos en la noche y empezamos a pensar, pucha, ¿qué tengo que hacer mañana? Ay, otra vez. Y ese todo ese pensamiento es como si estuvieras conversando con alguien que te cuestiona. Nos cuestionamos nosotros mismos. Por eso te digo, hay que hacer ejercicios.
Sí.
Un ejercicio hermoso, subirte a la micro, a caminar por la calle y pensar qué es lo mejor de cada una de estas personas. Ah, mira qué lindo pelo. Ah, mira qué bonita polera. O qué linda sonrisa. Qué bellos ojos. No le pedimos que se lo diga al resto. Sería hermoso que todos nos anduviéramos halagando por la calle. Pero por lo menos hacer el ejercicio para hacer otro camino que no sea el ancho de las vacas. Que haya otro caminito para recorrer.
Sí. Y el no juzgues ni critiques. Nosotros nos juzgamos, nos criticamos nosotros. Imagínate que queda para el resto.
Por supuesto.
No, al final todo es una cosa energética súper densa, uh-huh. densa. Y fíjate que algo tan básico que a lo mejor la gente cierta también está chifla, la respiración,
por supuesto.
Porque nadie sabe mucho respirar, todos andamos en una respiración cortita que es como, nadie la piensa, uh-huh. es así como tú no mandas al corazón que lata, está latiendo solo, digamos, por su cuenta, la respiración, sí tenemos control.
Sí, claro.
Y al tener control de la respiración, en el resto del cuerpo también. Entonces, partir por eso también es importante.
Es una de las formas básicas de meditación.
Exacto.
Sí, el primer paso a la meditación.
Y respirar.
La gente piensa que meditar es como estar, no sé, en el,
deja la mente
en el Himalaya, más o menos, claro. así, como vestido como monje y levitando.
Claro.
Y no es eso. Es ser consciente de tu cuerpo, sentir que estoy en un sillón, que hay un... Cerrar los ojos y sentir dónde están las cosas.
Y la pierna me incomoda, sí, me
claro,
incomoda.
Claro, la acomodo. Respirar, saber hasta dónde. Y darte cuenta de que tu aire no llega solo al pulmón, que ese oxígeno llega a cada una de tus células. Exacto. Y más aún, si puedes sumar tu fe en tu creencia, en la que sea, qué sé yo, en el universo, en Dios, en la Virgen, en lo que sea, y pedir que mucha luz entre Exacto. a ti. Y que en cada inspiración, ¿cierto? Que es tomar el aire, y en cada expiración podamos botar la sombra
Exacto.
y llenarnos de luz, es que va a ocurrir.
Sí.
Si la luz está ahí, todos Exacto. los seres de luz están alrededor nuestro esperando que les pidamos que vengan, porque Exacto. son muy respetuosos. No es como sí. la sombra que está al acecho. La luz siempre está ahí.
Y respeta,
sí. Y lista para que ayudarte, apoyarte, acompañarte, porque es su pega.
Exacto.
Es su pega y está ahí y está listo, así con las herramientas listas. Tenemos un montón de seres hermosos y benditos
sí,
que están esperando
están
ayudarnos,
sí,
claro.
Absolutamente.
Por supuesto.
Oye, Sofía, pucha, podríamos quedarnos aquí el día entero conversando, pero lamentablemente ya se nos acabó el programa. Me quedo, digamos, con una sensación maravillosa.
Muchas gracias.
De alguien que tome esto. Realmente, porque uno lo puede pensar, pucha, qué rico, sería poder unir esta cosa artística con la parte de salud, digamos, académica, más todo este tema espiritual. Y queda así, y a lo mejor no muchos lo hacen, y tú eres una de los que la
sí,
está haciendo.
Sí, pucha, mira, 30 segundos, no hablamos de eso, y era una de las cosas como terrenalmente importantes. El fondo de la música, nos adjudicamos ahí primero en la línea a nivel nacional, muy orgullosa, más orgullosa del ego personal, era, wow, tomaron en consideración lo que significa el trabajo con personas con discapacidad psíquica,
sí.
esquizofrenia, trastorno bipolar. Vamos a trabajar en un grupito que estoy armando y liderando de personas, de profesionales y músicos para crear, hacer creación musical, letras, ellos van a trabajar las letras y vamos a hacer talleres de sus sentires y emociones para poder volcarlo a letras que queremos que pronto, ya terminando 2024 o pasadito, puedan escuchar en radios, en plataformas, y que sean letras compuestas, ¿cierto?, de autoría de personas, colectivo o individual, de personas con discapacidad psíquica. Vamos a trabajar con 3 grupos de la provincia de Concepción y maravillosamente se nos adjudicó ese fondo de la música, que orgullosísimos
bueno,
que estamos.
Y qué bueno que de arriba iluminaron a ese jurado.
Por supuesto.
Claro, para que eligieran lo que realmente ayuda.
Un impacto profundo.
Exacto. Y el sobre todo a salud mental, que es como bien el pariente pobre aquí en cuanto a salud, políticas públicas.
Por supuesto.
Sí, son bien pariente pobre.
Es bien difícil trabajar la salud mental cuando tú quieres. No es como yo siempre, cuando era profesora en la universidad, la gente vibra con el hice masaje y revivió. Puse una claro. droga vasoactiva y el paciente no se murió. Acá tú no vas a buscar que alguien no se muera.
Exacto.
Tú vas a buscar, cuando trabajas en salud mental, tú buscas que ese sea un poquito más feliz, que sea más digno, que sea más habitante de su
Está
mente.
Más conectado.
Sí.
Se conecta.
¿Ya?
Exacto.
Y eso a veces es mirado como secundario.
Sí.
No hay gente que se muere no. por la patología.
Y ahí dale unas pastillas y manténlo tranquilo.
Por supuesto.
Y listo sería.
Por supuesto.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Felicitaciones.
Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.
Eso, un placer
por
que
la oportunidad.
Venido. Y a nuestros auditores nos despedimos.
Gracias.
Hasta el próximo programa. Que tengan un súper comienzo bueno de 2024 y nos estamos viendo. Adiós.
Adiós.
El momento ha llegado. Los micrófonos se encienden. La música y su historia se apoderan de ti. Y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.